Mis amados, que el Señor les bendiga esta tarde, en este día hermoso, este domingo, es Día del Señor. Los primeros cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo, a quienes habían heredado la costumbre del judaísmo de congregarse los días sábados, porque era el día señalado como el día de reposo, una vez que el Señor Jesucristo resucitó y que entendieron que la resurrección de Cristo representaba lo que le daba razón a la existencia del ser humano, entendieron que el día domingo debía ser identificado como el día del Señor. Y así comenzaron a llamarle. De este modo, por ejemplo, nosotros encontramos que cuando inicia el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Juan, el apóstol, dice que él estaba en el día del Señor. El día del Señor es el día domingo. Y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estar aquí el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el día del Señor, en el día del Señor. El día domingo es un día bueno para todas las cosas, pero mayormente para congregarse y alabar en adoración a nuestro Dios. Podemos hacer muchas cosas el día domingo, pero lo mejor que podemos hacer es congregarnos para darle valor a eso que el Señor hizo por nosotros. Es algo tan grande. Hace un momento nosotros cantábamos, creo que fue la segunda canción que cantamos esta tarde, que no hay ya argumento ni juicio que pese contra nosotros. Dice el apóstol Pablo en Colosense que el acta de los decretos que era contraria a nosotros y que exhibía todo el pecado y toda la maldad y todo lo que nos correspondía recibir por ello, fue clavada en la cruz del Calvario. Y el Señor con ello exhibió públicamente a todos los detractores y opositores. Y en su gracia el Señor nos ha hecho nueva criatura. Y ya no debemos nada a nadie más que el servir a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Por eso estamos aquí en esta hermosa tarde. Bien, mis amados, otra vez, yo dije Dios le bendiga. Porque yo como que comencé hablando mucho y no me acuerdo si saludé, ¿verdad? Y a mí me enseñaron que lo primero que uno tiene que hacer es saludar, como parte de la buena costumbre. Bueno, que Dios le bendiga otra vez, mis amados hermanos. Bueno, vamos a ir a la Biblia, al Evangelio de Juan, el capítulo 14. El domingo pasado iniciamos la exposición de un tema, el legado de Jesús. Ahí hablamos acerca del primer elemento de ese legado, y estuvimos hablando acerca del versículo 27 de Juan 14, donde el Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema, el legado de Jesús, y vamos a ver en los versículos 28 hasta el final del capítulo 14. Vamos a ver dos elementos más de ese legado del Señor Jesucristo, de ese legado que nos ha dado, nos ha dejado el Señor, como un bien inmaterial que nosotros hemos recibido y del cual somos beneficiarios de parte del Señor para nosotros. Leamos los versículos 28 al 31. Yo creo que me van a agradecer ponerse en pie nuevamente, porque vamos a durar cerca de una hora ahí sentado, y estar sentado mucho no es favorable, ¿verdad? Hay que estar en un ejercicio constante. 14 al 31, yo leo perdón, 28 al 31, el capítulo 14. Yo leo el 28 y usted lee el 29 hasta que lleguemos al 31. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Levantaos, vamos de aquí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos leerla a esta hora. Gracias por congregarnos en tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, quien está en nosotros y con nosotros. Pedimos iluminación ahora, porque tu palabra ha de ser comprendida a la medida que el Espíritu Santo nos ilumine para hacerla comprender frente a nosotros. Necesitamos de ti. Abre nuestro entendimiento y permite que nuestros corazones también estén dispuestos a la obediencia a tu palabra. Padre, muchas gracias por los hermanos aquí presentes. Bendícele en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados. Pueden volver a sentarse. Como dijimos hace un momento, el domingo pasado vimos el inicio de este tema que hemos llamado el legado de Jesús. Nos enfocamos exclusivamente en tratar el contenido del versículo 27 y allí nosotros hablamos del elemento como legado de la paz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, la paz les dejo. Y luego replicó, mi paz les doy. Y no se la doy como el mundo la da, dijo el Señor Jesucristo. Y puso el énfasis en que la paz que nosotros recibimos es una paz que depende de Él, que viene de Él, que surge de Él y tiene el propósito de darnos a nosotros el aliento para que no nos turbemos ni tengamos miedo de las circunstancias que pueden surgir en nuestra vida cuando vamos a vivir de acuerdo a lo que nuestro Señor demanda de nosotros. Por eso el versículo 27 termina diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Recordando siempre que estas palabras del Señor Jesucristo son dichas en el contexto de una conversación íntima con sus discípulos previo al tiempo de él ser entregado en manos de aquellos que le iban a llevar a la muerte de la cruz. Y él está preparando a sus discípulos para que cuando esto acontezca, ellos puedan encontrar fortaleza en su palabra. Esas palabras no son dichas en un contexto cualquiera. Son dichas en un contexto de llevar fortaleza a sus seguidores, porque el Señor Jesucristo sabía lo que se avecinaba. Y aunque los discípulos ya tenían la información de parte de Él mismo de que eso acontecería, ellos ni siquiera se imaginaban que eso podía ser en el momento seguido a esa conversación. Por eso tiene que llamar nuestra atención de manera especial ese contexto, ese instante, eso que rodea, ese tiempo que rodea esta conversación del Señor Jesucristo y con sus discípulos y el contenido de esta conversación. Hoy, mis amados hermanos, continuaremos desarrollando este tema a través de los versículos 28 al 31 y nos enfocaremos en dos elementos más como parte de ese legado del Señor Jesús. Los dos elementos que vamos a ver hoy en el contenido de estos versículos son el gozo de la esperanza, que está en el versículo 28, y también la confianza en las palabras de Jesús, que se encuentra en el versículo 29. Si usted puede, o si está llevando anotación, vamos a ver que el domingo pasado nos enfocamos en un elemento, la paz. Hoy vamos a ver el gozo de la esperanza y la segunda cosa que vamos a ver es la confianza. La confianza que lo vamos a encontrar en el versículo 29. Tanto la paz que vimos la semana pasada como estos dos elementos, el gozo y la fe, son parte de lo que el apóstol Pablo nos enseñó en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Allí usted sabe lo que hay, ¿verdad? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué hay allí? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Ahí hay un fruto que está adornado por, como si fuera un ramillete del que salen varias frutas, pero que es un solo fruto. Y dentro de ese ramillete que hay en Gálatas capítulo 22 y 23 encontramos la paz que tratamos la semana pasada y el gozo y la fe que hoy vamos a tratar. Mis amados hermanos, queremos aclarar en primer lugar, hablando acerca del gozo, que es uno de los elementos que vamos a tratar hoy, que el gozo es distinto o diferente a lo que nosotros llamamos alegría y felicidad en nuestra cultura el día de hoy. Cuando estamos hablando de gozo o cuando hablamos de gozo, no nos estamos refiriendo a la alegría, ni siquiera nos estamos refiriendo al concepto de felicidad. El gozo es un concepto distinto, es algo diferente y vamos a anotar cuál es la diferencia entre estos tres términos que hemos nombrado en este momento. Por ejemplo, la alegría se define como el estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable. La alegría es, repito, el estado de ánimo producido por un acontecimiento favorable. Cuando nosotros, cuando acontece algo que no es favorable a nosotros o que nosotros consideramos negativo, yo quiero preguntar, ¿nos alegramos? No. Hasta el alegrarse por el mal ajeno es un elemento que nosotros consideramos favorable para nosotros, ¿verdad? Porque si estamos enemistados con alguien y a ese alguien le pasa algo, entonces nosotros nos alegramos porque como que de alguna manera recibimos un aliento de venganza, ¿verdad? Y nosotros creemos que eso nos favorece. Así que la alegría es ese estado de ánimo que se viene producido por un acontecimiento favorable. Y la alegría puede manifestarse con una sonrisa, con unas palabras simpáticas o con un buen humor. O como nosotros decimos, a sentirse como relajado cuando estamos alegres, ¿verdad? La segunda cosa es la felicidad. Dijimos que el gozo, primero, no es alegría. Segundo, el gozo tampoco es felicidad. Puesto que la felicidad es la sensación de bienestar o de realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, nuestros deseos o nuestros propósitos. Somos felices cuando sentimos que hemos logrado algo, cuando nos sentimos que hemos por fin alcanzado algo que queríamos, que habíamos determinado y por lo cual habíamos trabajado. Entonces nos sentimos felices. La felicidad tiene también como elemento, dentro de su definición, es que es donde no hay necesidad que nos apremien ni sufrimientos que nos atormenten. Cuando nosotros decimos sentirnos felices, hay una ausencia de compromisos que nos presionen y hay una ausencia también de sufrimientos que nos atormenten. Nadie es feliz teniendo pendiente un juicio al que tienen que dar, hay que dar la cara. Eso nos hace sentir presionados y nos roba la felicidad. Nadie es feliz cuando tiene una enfermedad terminal y tiene una cita médica en el que el doctor o la persona que le atiende va a darle el diagnóstico y usted está esperando con impaciencia el resultado de esos exámenes que le hicieron. Nadie es feliz de esa manera. Así que la felicidad tiene que ver con esa ausencia de presión y de sufrimiento. Y tiene que ver también con el alcance de meta, de propósito, de objetivos que nos hemos planteado. Ahora, ¿qué es el gozo entonces? Si no es alegría, si no es felicidad, ¿qué es el gozo? El gozo es una virtud que solo puede ser experimentado por los seguidores de Cristo. Esa es una particularidad que encontramos en el gozo. Ninguna persona que no tenga a Cristo puede decir, o bueno, puede decirlo, pero no podrá experimentar verdaderamente gozo. El gozo es algo que solo experimentan los que siguen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el gozo es producido exclusivamente en el interior del individuo por el Espíritu Santo. Y la persona que no sigue a Jesús, que no es creyente en Cristo Jesús, no tiene al Espíritu Santo. Esa es la sencilla razón por la que la persona que no es seguidor de Cristo no puede tener el gozo. El gozo es una virtud que tiene que ver con el contentamiento, con la complacencia que siente el cristiano en el cumplimiento del plan y del propósito de Dios. Note, mis amados hermanos, que el gozo tiene que ver exclusivamente con el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Cómo nosotros nos sentimos complacidos, cómo nos sentimos contentos cuando el plan de Dios se va cumpliendo. Y el plan de Dios puede cumplirse en cosas que nosotros vemos o el mundo ve como positivo, pero también que el mundo vea como negativo. Para nosotros puede ser un gozo que una persona que andaba en los caminos perdidos de la vida venga al arrepentimiento y se ha transformado. Eso da gozo, ¿verdad? Pero también da gozo que un creyente de muchos años termine su carrera y se vaya en brazos de la muerte al encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Para la gente del mundo eso puede ser tragedia. Para nosotros eso es un gozo. Porque en ambos casos el plan de Dios se va cumpliendo. Por eso el gozo es algo tan especial. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, y vos permítame leer algunos versículos en este capítulo 4, si usted quiere, vaya a su Biblia, busque conmigo Filipenses capítulo 4, donde hay una referencia a lo que es la palabra gozo, a lo que significa gozo. Filipenses 4:4, el apóstol hace un llamado a los creyentes diciendo: regocíjense en el Señor. ¿Cuándo, mis amados hermanos? Siempre. Y la palabra siempre significa ¿qué cosa? Siempre. Tenemos que tener gozo siempre. Cuando hay comida, gozoso. Cuando no hay, hace hambre, pero gozoso. Es lo que dice la palabra de Dios. Regocíjense en el Señor siempre. Y dice otra vez, digo, regocíjense. Versículo 6. Por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y fíjense cómo termina el apóstol. ¿Con qué? Con acción de gracia. Mi amado hermano, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que cuando nosotros vamos en oración, sea por algo que nos esté turbando, algo que nos esté preocupando, no importa que la razón por la que vamos doblando nuestra rodilla delante de Dios sea un asunto que nos pese en la espalda, en toda oración y ruego tenemos que ir con una acción de gracias. Acción de gracias. Debemos agradecer al Señor por el día a día que nos da. El día que nos levantamos y estamos contentos porque hemos recibido una buena noticia, debemos dar gracias a Dios, ¿sí o no, hermano? Pero el día contrario, que nos levantamos con una pesadumbre y viene una noticia que nos impacta negativamente la vida, ¿qué debemos hacer nosotros también? Dar gracias a Dios de igual manera. Miren lo que dice el versículo 10. Y de ahí nos vamos corrido hasta el versículo 12. Versículo 10 dice: en gran manera me gocé, note el uso del término gozar que usa Pablo, y él va a hablar acerca del testimonio propio. Él le está diciendo a los hermanos: gócense en el Señor siempre. Y él le dice: en cualquier circunstancia en la que estén, no se afanen, preséntense delante de Dios con acción de gracia. Ahora él va a hablar acerca de sí, de su ejemplo. Y él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido o habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y note qué dice el apóstol a continuación, que dice: pues he aprendido a qué. A contentarme, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tenemos que aprender de Pablo, ¿sí o no, hermano? Tenemos que aprender, pero no solamente de Pablo, tenemos que aprender del Señor Jesucristo y apropiarnos de ese legado de gozo y la esperanza que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y va a describir de manera más detallada, está buscando la palabra, detallada, qué es ese cualquiera que sea mi situación. Dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y yo no puse el versículo 13 porque todos ustedes se lo saben, ¿verdad? Y lo han citado alguna vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, yo no lo puse porque ese versículo muchas veces, o la mayoría de las veces, es citado fuera de su contexto. Y es citado de manera atropellante. Este versículo 13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no puede ser citado si antes usted no ha vivido contento cualquiera que sea su necesidad. Si usted no ha aprendido a contentarse en cualquiera que sea su situación, sabiendo vivir humildemente o teniendo en abundancia, porque hay gente que le hace mal la necesidad, pero hay otro que la abundancia le hace peor, ¿sí? El gozo, mis amados hermanos cristianos, para nada depende de la circunstancia, sino de la comprensión de la identidad que tenemos en Cristo, de la provisión interna obrada en nuestro interior por el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo se ocupó de enseñarle en los versículos anteriores a los discípulos, hablándoles acerca de el otro Consolador que vendría, que estaría con nosotros y que estaría en nosotros. Porque ese Espíritu Santo es el que produce, entre otras cosas, este gozo del que vamos a hablar en este día. Por otro lado, hablaremos también de la confianza, de la fe, del creer. Utilizo estos tres términos distintos para hablar de la misma cosa. El Señor Jesucristo se refirió en el versículo 29 a creer en Él, en su palabra. Y eso es tener fe en Él, es tener confianza. También es estar seguro en lo dicho por el Señor Jesucristo. Vamos a hablar de esa confianza, de esa seguridad que debemos tener en Cristo Jesús. en sus palabras y en sus promesas. En el versículo 14, perdón, en el versículo 1 de este capítulo 14, el Señor Jesucristo confronta a sus seguidores diciendo: ustedes creen en Dios, crean también en mí. Creer en las palabras de Cristo es lo que nos hace a nosotros fuertes en esta lucha que tenemos. Jesús no solo nos ha dejado la paz y el gozo como legado suyo, sino que también nos ha dejado su palabra para que la creamos, para que tengamos confianza en Él, para que creamos su promesa. Pasemos entonces a considerar esos dos elementos que tenemos en lista para considerar el día de hoy. Versículo 28. Dice la palabra de Dios: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijados, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Una de las cosas que puede distinguir la vida del cristiano en relación con quien no lo es el gozarse en la esperanza que da Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica y le habló de un elemento que es común a los creyentes y a los no creyentes, es el elemento de la muerte, en el capítulo 4 y versículo 13 comenzó una sección para los hermanos diciendo lo siguiente: miren, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Lo que va a hacer diferencia entre el cristiano y el no cristiano frente a un acontecimiento tan común como la muerte es la esperanza que tiene el cristiano que no tiene el no cristiano. El creyente que es seguidor de Jesucristo vive en este mundo rodeado de sinsabores, de pruebas, de aflicciones, de tribulaciones, pero siempre con la esperanza en su corazón. Esa esperanza que es alimentada por las promesas que hemos recibido de parte de nuestro Señor se manifiesta en una vida de gozo. El apóstol Pablo habla de la diferencia entre cuando nosotros vivíamos siendo inconverso y hoy que vivimos siendo cristiano. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estaban sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y a continuación dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo, también estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en este mundo. Y así vive la gente que está sin Cristo todavía. Para ellos eso no ha cambiado. Para nosotros sí hay un cambio. Estar con Cristo es tener esperanza y vivir con Dios en este mundo. Pero estar sin Cristo continúa siendo estar sin esperanza y sin Dios en este mundo. La pregunta que yo hago en esta tarde: ¿has comprendido, hermano, hermana mía, que además de Cristo tienes la esperanza que da su palabra, la esperanza que da su promesa? ¿Tienes la esperanza que Dios ha puesto en los corazones de aquellos que son cristianos? Yo sé que algunos de ustedes oyeron más a Owen que a mí, ¿verdad? No se preocupen por Owen. Algún día toda esa energía que él pone ahora que no entiende, él la va a poner para alabar a Dios. Por eso ahora no le vamos a restringir que él se exprese. Porque cuando sea grande, entonces vamos a querer explotarlo para que se exprese. Que se exprese libremente. Algún día él va a expresar su devoción por el Señor. Y esto no lo estoy diciendo solo por decir. Tengo testimonios vivos de niñitos que vi en la iglesia crecer y que muchos quisieron reprimirle. Y después que los reprimieron, luego esos muchachos no quisieron nunca estar más en la iglesia. Yo quiero recordarles a todos, o recordarnos a todos nosotros, que también nosotros fuimos niños. Y seamos un poquito tolerantes con ellos, porque ellos no saben distinguir bien ni siquiera lo que es su mano derecha de su izquierda. Bueno, hicimos un paréntesis y vamos a seguir, ¿verdad? Bien, mis amados hermanos, la esperanza es parte de ese bien inmaterial, de ese legado que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí llegamos al versículo 28, donde Jesús parece hacerle un reclamo a sus discípulos. Miren cómo Jesús comienza. Habéis oído que yo les he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado. No parece como si fuera un reclamo que el Señor Jesucristo le hace. Bueno, ciertamente sí, sí. Sí, sí, es un reclamo. Jesús ya estaba para partir y para subir al Padre. Y ya le había dicho a sus discípulos lo que iba a acontecer. Él hace una referencia a los versículos 2 y 4. O al 4. Donde él claramente le dio unas promesas a sus discípulos. Y ellos no reaccionaron como era, como debían reaccionar. Y eso pasa con nosotros a veces. El Señor Jesucristo a veces nos está dando de su palabra, de su promesa, y nosotros parece o pareciéramos no importarnos lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, y nos enfocamos en cosas que son propias del egoísmo humano. Y eso pasó. Miremos los versículos 2 al 4, lo que Jesús le dijo. En el versículo 2, Jesús le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es cosa grande lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. El Señor Jesucristo le dice: yo me voy al Padre, y cuando yo me vaya, voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando me vaya y prepare ese lugar, regresaré y los tomaré. Mire el versículo 3. Si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y los tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el 4 termina diciendo: y sepan a dónde voy, y sepan el camino. Por eso Jesús dice: ustedes debieron regocijarse al escuchar esas palabras. Porque esas palabras son palabras de promesas que salen de mí. Ustedes que dicen que son mis discípulos, que son mis seguidores, deberían regocijarse al escuchar esas palabras. Contrario a eso, los discípulos se enfocaron en otras cosas. Miren lo que dice el versículo 5. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Después de ahí viene ese versículo tan icónico, ¿verdad?, de la Biblia, donde Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un momentito, porque a veces nosotros hemos utilizado ese versículo y eso es como suele hacerse. Nosotros utilizamos siempre, alguien me enseñó a mí que usar un texto fuera de su contexto, eso es un pretexto. Y muchas veces, con buena intención, lo usamos como pretexto. Jesús le dijo a ellos, en los versículos que citamos de 2 al 4, si me fuere, ¿qué le dijo el Señor? Vendré otra vez, si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dijo él? Yo los tomaré. Lo que yo quiero que ustedes noten, mis amados hermanos, es que Jesús no le dijo, yo les voy a enseñar el camino. Jesús se va a encargar de venir y de tomarnos para llevarnos al Padre. No necesitamos saber ni dónde es que está el paraíso. Jesús va a venir y nos va a llevar al paraíso. Pero ellos están preocupados en saber dónde que está el camino. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo también enseñó que vendría un día en que el Señor iba a hacer juicio, y ellos, en vez de preocuparse por el elemento del juicio, ellos se preocuparon, dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Porque nosotros siempre tenemos un apetito por satisfacer nuestra curiosidad. Entonces el Señor le contesta ese versículo que nosotros sabemos, como dándole un bochecito. ¿Usted usa la palabra boche? A veces yo uso dominicanismo, ¿verdad? El boche es como un... bueno, no sé lo que es el boche. Pero le dice a Tomás, es que yo soy el camino. O sea, tú no tienes que conocer el sendero que lleva al Padre, porque yo soy el camino. Yo no te he dicho que soy yo el que voy a venir y lo voy a tomar. Es que nadie puede ir al Padre si yo no lo llevo. Si no es por mí, nadie puede ir al Padre si el Señor Jesucristo no lo llevara. No solamente eso. Versículo 8, nosotros vemos otra vez que los discípulos están perdidos. Dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es a eso que el Señor Jesucristo se refiere entonces en el versículo 28, diciendo, yo le he dado unas palabras maravillosas, diciendo que voy y vengo al Padre y que yo los voy a tomar para llevarlo, y ustedes no han respondido como debieron responder. Debieron regocijarse, debieron mostrar ese contentamiento, debieron mostrar esa intención, esa bueno, se me perdió la palabra ahí, pero debieron mostrar esa actitud de contentamiento interno y no hicieron lo contrario. ¿Saben lo que es más terrible de todo esto? Que aún teniendo nosotros hoy el ejemplo de ellos, seguimos con las mismas actitudes que ellos manifestaron. Aún teniendo la corrección que el Señor Jesucristo les hizo a ellos, nosotros seguimos manteniendo la misma manera de expresarnos frente a las palabras y a las promesas del Señor. De alguna manera decimos que la creemos, pero nuestro vivir no muestra ese creer, esa confianza, ese gozo, esa esperanza que debemos manifestar frente a la verdad dicha por nuestro Señor. Las palabras de Jesús son promesas de esperanza que deben provocar regocijo en la vida del creyente. Nosotros no podemos vivir como si fuéramos infelices en esta vida, que hemos perdido la batalla, que somos nosotros como si fuéramos gente de cuarta, quinta categoría, que no tiene más que vivir hasta que muera. El creyente se espera que muestre una vida de victoria. De hecho, dice el apóstol Pablo que nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. En otro texto dice que nosotros somos más que vencedores. Eso es lo que debe definirnos a nosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Pero ellos muestran una inquietud egoísta que solo busca satisfacción de su propia curiosidad humana, cuando Jesús esperaba la expresión del gozo de la esperanza que le había manifestado a ellos. Versículo 29, entonces Jesús habla de la confianza en su palabra. Ahora, dice el versículo, les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Si hay un empeño que Juan pone en este evangelio y enfatiza y reenfatiza, es el hecho de que nosotros debemos creer. Y este creer no es un elemento teórico como generalmente nosotros utilizamos. Es algo que tiene que ver con nuestra práctica diaria. Se trata de la fe, de un elemento que es vital en la vida diaria de cada uno de nosotros como seguidores de Cristo en este mundo. Constantemente la fe es colocada como tema del Nuevo Testamento y lo vemos en el uso del verbo creer, que es lo mismo que la fe. ¿Qué es creer? Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa. Regularmente hay un departamento de meteorología, ¿verdad?, que nos da a nosotros las condiciones del clima y del tiempo. Y las personas que trabajan en la calle regularmente, que tienen que salir muy temprano en la mañana, se lleva mucho de lo que dice el departamento de meteorología. Ya, por ejemplo, los aparatos electrónicos que tenemos tienen una aplicación del clima. Y nosotros miramos eso aún la noche anterior, cuando nos dice que a las 6 de la mañana hay un 80% de probabilidad, porque ellos no tienen una seguridad exacta, ¿verdad? Pero ellos nos dan probabilidades. Y ellos nos dicen que hay un 80% de probabilidad de lluvia. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué decimos? Va a llover en la mañana, ¿verdad? Y si vamos a salir, entonces estamos buscando desde la noche el paraguas. ¿Por qué? Ellos nos presentaron una pantalla que a las 6 de la mañana iba a llover. No. ¿Saben por qué nosotros buscamos el paraguas? Porque le creemos. Aunque no hemos visto, todavía no hemos llegado a las 6 de la mañana y no hemos visto la lluvia caer, pero ya creemos que a las 6 de la mañana, conforme al dictamen o a la probabilidad que dieron los meteorólogos, va a llover a las 6 de la mañana. Y preparamos nuestro paraguas. ¿Por qué? Porque le creemos. Porque le creemos. Pero fíjese que creerle a esa gente es depositar nuestra confianza en sus predicciones. Confiamos en que ellos no nos han fallado. Cuando nos han dicho que hay un 80% de probabilidad de lluvia, generalmente llueve. Entonces nosotros ponemos nuestra confianza en las predicciones de ellos. ¿Cierto? Ahora, mis amados hermanos, hacemos lo mismo con las palabras del Señor Jesucristo. Hacemos lo mismo. Una pregunta retórica, no sé. Una pregunta que no necesita que usted me dé respuesta. Quien debe darse respuesta es usted mismo, y como yo me he dado también respuesta cuando me he preguntado eso. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que nos pongamos de acuerdo en cualquier cosa para pedirlo al Padre en su nombre y que será hecho. La pregunta es, cuando surge una necesidad, algo que usted necesita, lo primero que usted hace es buscar a un hermano y pedirle, ora por mí por tal situación. O yo quiero pedirte que nos juntemos para orar al Padre, porque quiero que suceda cualquier cosa que sea que suceda. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? Si yo le pregunto a usted, ¿usted confía en Cristo, en su palabra? ¡Amén! Pero no se trata de amén, se trata de la vida diaria. Se trata de vivir la fe. Se trata de mostrar que le tenemos confianza al Señor Jesucristo, que creemos su palabra. No se trata de decirlo, se trata de hacerlo, de vivirlo. El Señor Jesucristo dice en este versículo 29, yo le estoy diciendo estas cosas antes que sucedan. ¿Saben por qué? Para que cuando suceda, ustedes la crean. Vuelvo a citar que el versículo 1 de este capítulo, el Señor Jesucristo comienza diciendo, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Él está haciendo énfasis en esto de confiar en Él, de creer en Él. El tener confianza en lo dicho por el Señor es tener seguridad de que lo que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido, se hará. Miren lo que dice el versículo 7, 38 del versículo del capítulo 7. Vaya conmigo unas páginas atrás. Capítulo 7 y versículo 38. ¿Qué podemos leer ahí? ¿Qué dice allí? El que cree, ¿están leyendo conmigo? 7:38 de Juan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? A tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Y eso es solo para aquellos que creen en Él, como dice la Escritura. El que no cree en Cristo, conforme dice la Escritura, porque, ojo, hay gente que dice creer en Cristo, pero no conforme a la Biblia. Y Jesucristo es honesto. Nuestro Señor es honesto, Él no esconde la realidad de su enseñanza, de su doctrina. Él no ha prometido que todo el que cree en Él tendrá el Espíritu Santo, no. El que cree en Él, como dice la Biblia, hermanos. Porque hay algunos que creen en Él, como dice María. ¿O no? El que cree en Él, como dice la Escritura. Miren otra página más adelante, 5:24, un versículo también conocido. ¿Qué dice 5:24 de Juan? De cierto os digo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y finalmente, un versículo que me gusta citar en todas mis predicaciones en relación a este estudio de Juan, es el capítulo 20 y versículo 30 y 31, que habla del propósito de este evangelio. Capítulo 20, ya casi al final de este evangelio, capítulo 20, versículo 30 y 31, la palabra del Señor dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué? Creyendo. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Mis amados hermanos, la paz es un legado del Señor Jesucristo para nosotros. El gozo en la esperanza de las cosas que Él ha prometido es un legado para nosotros, pero también el tener confianza en su palabra y en su promesa es parte del legado que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Nadie que no siga a Jesús puede tener estos elementos como parte de su diario vivir: paz, gozo, esperanza y confianza. Ahora, yo quiero terminar simplemente citando lo que el Señor Jesucristo dijo en el verso 30, cuando mencionó a un personaje que se acercaba y dijo: y él nada tiene en mí. Jesús dijo: no hablaré ya más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Se acercaba la hora en que Satanás tomaría aparentemente control de lo que iba a estar sucediendo. Digo aparentemente porque todo estaba dentro de los planes, del propósito de Dios. Pero Satanás creería que él iba ganando. Se estaba cumpliendo, o se cumpliría la parte de aquella profecía de Génesis capítulo 3, donde la palabra de Dios dice que heriría la serpiente el calcañal del hijo de la mujer. Pero más adelante se cumpliría la otra parte, donde esta simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente. Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es una referencia directa a Satanás. Mis amados hermanos, yo quiero decirle que hay momentos en la vida nuestra que aparentemente Satanás está sacando ventaja, pero olvidémonos de eso. Mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Si estamos del lado del Señor, si somos hijos del Señor, si seguimos las instrucciones del Señor, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No hay maligno, no hay diablo, no hay demonio que pueda con los hijos de Dios. Apropiémonos de aquella paz que solo encontramos en Cristo. Vivamos el gozo de la esperanza que el Señor nos da, con confianza y seguridad en su palabra. Sigamos adelante, aunque el diablo se oponga. Él nada tiene que ver ni con Cristo ni con nosotros tampoco. Somos hijos de Dios. ¿Creemos eso, hermano? ¿Creemos eso? Pues vivamos en esta vida en paz, con gozo en la esperanza y con confianza y seguridad en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a cerrar sus ojos y a inclinar el rostro. Vayamos delante del Señor en oración. Demos gracia. Pidamos con confianza. Creamos en su promesa. Vivamos el gozo de la esperanza. Estemos en paz, esa paz que el Señor nos da.
Muchas gracias, Cristo Jesús. Gracias por habernos